partidos de la ALBO al Poder Ejecutivo?
Hace aproximadamente 10 años que en este evento venimos con parte del equipo a conversar, a enterarnos, a intercambiar opiniones, y nos parece lógico que si vinimos de diputado, que si vinimos de senador, era lógico venir de presidente de la República, en este caso obviamente con más responsabilidades, un sector importantísimo para el país, y no estoy hablando de la producción en sí solamente, estoy hablando de la ruralidad, la gente que vive en el campo, que de alguna manera necesita tener educación cercana, tener conectividad, tener luz, tener seguridad y obviamente en lo que se dedica como modo de vida, que es la producción rural en todas sus distintas ramas, que le sea redituable. Por eso hoy, insisto, la ruralidad, que además es la producción rural, fueron los temas que estuvimos hablando.
En esa ruralidad, ¿qué tema sobresalió?
El tema de la seguridad rural estuvo presente. Ustedes saben que en la Ley de Urgente Consideración, en la LUC, se creó un instrumento muy importante, que es la Dirección de Seguridad Rural. Ha habido, según informó el Ministro del Interior, una baja importante en los abigeatos. Un histórico reclamo de la gente de campo, que era la legítima defensa rural. Quien conoce la vida de campo sabe que las casas es mucho más que el hogar propiamente dicho. Estuvimos hablando de la conectividad. El presidente Antel hace pocos días informó que van a haber varias decenas de antenas a lo largo y ancho del país para tener más conectividad. UTE está trabajando en un plan para terminar con la gente que no tiene energía eléctrica en el país. Se calcula que son en el entorno de 2.700 uruguayos u hogares que no tienen luz. Estamos trabajando fuertemente en eso. Obviamente que estuvimos hablando de los combustibles, que es una preocupación del sector productivo y de todo el Uruguay. Allí tenemos un tema importante. Estamos trabajando en la baja. Ya hubo una baja, aunque muy menor, en las semanas pasadas. Creemos y estamos convencidos que con las reformas que vamos a hacer en ANCAP, insisto, con las reformas que vamos a hacer en ANCAP, en lo que hace al Portland, en lo que hace a la CAL y a otras cosas, vamos a poder hacer más eficiente ANCAP, la vamos a poder dejar mejor parada para el futuro, donde la utilización de hidrocarburos, ustedes saben que está en franca descenso, y ahí tenemos que no solo mejorar ANCAP, sino que tenemos que tener combustibles más baratos. Estuvimos hablando de temas relativos al acceso a créditos, que es muy importante para cualquier emprendedor en la capital o en el interior, y por eso vino el presidente del Banco República. Y estuvimos hablando también, entre otras cosas, del Instituto de Colonización, de la importancia que se le da al Instituto de la Colonización históricamente, de la cantidad de gente que de alguna manera necesita más escala, o que su familia, que es productora, necesita un alivio, un desagote, por ejemplo, lo que pueden ser los campos de recría en la actividad lechera, y las decisiones que vamos a tomar con respecto al Instituto de Colonización, que es por todos ustedes conocida, y no sé por qué me da la sensación de que hay una pregunta al respecto, capaz que me van a hacer.
Hay un paro de actividades de la central sindical, donde se estaba mencionando de que se le están quitando fondos al Instituto Nacional de Colonización para, de alguna manera, destinarlos a los asentamientos aquí en la capital.
Estuve leyendo las arengas o la plataforma del paro de PITCNT. Están en todo su derecho. Simplemente Uruguay necesita trabajar más. Uruguay necesita esforzarse. Estamos saliendo de una pandemia. Este es un paro claramente político, entre otras cosas contra la LUC, entre otras cosas, cuando se habla por más trabajo. Estamos todos en la misma sintonía. Tan es así que ustedes ayer escucharon, o anteayer escucharon, de la voz del Ministro de Trabajo algunas cifras que son importantísimas, que el gobierno hace alarde porque es gracias a los uruguayos, no gracias a nosotros. Pero nosotros asumimos con más de 47.000 uruguayos en seguro de paro. La pandemia lo llevó a 100 y largos. Hoy hay 38.000 uruguayos en seguro de paro. Hay menos que cuando asumimos, pandemia mediante. Tenemos 25.000 uruguayos en seguro de paro parcial, un instrumento que generamos para que siga habiendo un vínculo laboral. Son buenas medidas. ha crecido la inversión. Estamos abriéndonos al mundo. Entonces, claramente, este paro convocado hoy es un paro político.
¿Político partidario?
Bueno, ese centro se podrá imaginar que a esta altura de mi vida lo dejo pasar. Si no, soy medio chambón.
Presidente, estamos en vivo para
970. Déjeme terminar la respuesta. Insisto, están en todo su derecho. Obviamente es un paro político contra el gobierno, porque si fuera para ayudar a la educación, no dejaríamos hoy chiquilines sin aprender, que bastante drama tuvieron en la pandemia. No dejaríamos gente sin laburar y estaríamos poniendo todos el hombro. Porque, además, y no menor, este es un gobierno de puertas abiertas. Ustedes que están a diario en la Torre Ejecutiva, ¿cuántas veces han visto a los sindicalistas entrar a la Torre Ejecutiva? No le pido que me contesten. Pero seguro, más que las cámaras empresariales, por paliza. Hemos hablado con todos, y sobre todo con los sindicatos. Así que si es para hacerle sentir al gobierno un reclamo, creo que estamos, de alguna manera, frenando el país, aparte del país, porque no conozco el acatamiento, con un paro netamente político, que obviamente se acepta, pero no se comparte.
Presidente, justamente estamos en vivo para 970 Noticias. Nuevamente, el problema de la alimentación a los niños. Es la segunda vez en 2 meses aproximadamente. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Se deberá sentar con los sindicatos para poder solucionar estos temas, que no vuelva a suceder y las familias estén esperando para ver si pueden solucionar el plato de comida?
Bueno, de hecho, en la tarde de ayer, el presidente de la ANEP, Robert Silva, comunicó un sistema lo más adecuado posible en algunos centros educativos donde se va a suministrar la alimentación. Es lo que podemos hacer, porque ustedes habrán escuchado también al presidente de la ANEP que no se pudo coordinar con los sindicatos de manera prolija el tema de la guardia, una guardia sindical para que den alimentación. Desde mi punto de vista, desconociendo los resortes sindicales, la guardia sindical es bien fácil. La gente que se dedica a alimentar a los niños debería ir a las escuelas.
Presidente, en la reunión estuvo sobre la mesa el eventual TLC con China y cómo, bueno, continúa estas negociaciones.
Sí, la apertura al mundo está. Obviamente le contamos cuál ha sido la estrategia y la táctica. Algo que yo les decía a ustedes el otro día en la conferencia de prensa: Uruguay fue muy claro desde los inicios del gobierno dónde quería ir, qué era lo que quería hacer. Ningún país socio del Mercosur se puede llamar engaño. Todos saben que hablamos de la flexibilización, no solo lo hablamos nosotros. Lo habló en su momento un gobierno colorado, lo habló varios gobiernos del Frente Amplio, y este gobierno coalición lo que hace es dar el paso. Dar el paso con transparencia, con lealtad y con firmeza, le dice a los socios: nosotros tenemos que abrirnos al mundo. Nosotros necesitamos comerciar con el mundo, entre otras cosas, porque le tenemos mucha confianza a los uruguayos. Porque el laburo uruguayo es bueno. Y si al uruguayo le das pista, anda bien. Y al mismo tiempo que hablábamos con la Argentina, con Brasil y con Paraguay, ¿qué hicimos? Empezamos a hablar con otros países. Tuvimos la fortuna que una de las potencias más grandes del mundo, una de las potencias que más comercia con Uruguay, formalmente nos escribe, nos comunica que está dispuesto a lanzar un estudio de factibilidad. Que quiero hacer una diferenciación que estos días ha estado en los medios de prensa. Una cosa es un estudio de prefactibilidad en el 2016 que hizo Uruguay unilateralmente, y otra cosa es un estudio de factibilidad en conjunto de los dos países.
¿Y qué está?
Bueno, la carta la recibimos esta semana. Hay un dicho que dice: si me querés sacar bueno, no me apure. Pero vamos en ese camino.
Presidente, con respecto al tratado transpacífico, ¿hay intención de avanzar con otro tipo de acuerdos comerciales? El Partido Colorado expresó su intención de que también el gobierno avance hacia el tratado transpacífico.
Es una muy buena idea. De hecho, hace pocos días estuvimos reunidos por ese tema con alguna gente que es técnica en esa materia. Ahora, aquello que el que mucho abarca poco aprieta, vamos a empezar el estudio de factibilidad con China, porque algo que capaz que no sea de interés público, pero está bueno comentárselo. Cuando empezás un acuerdo, cuando empezás un estudio de factibilidad, tenés que destinar muchos recursos humanos de Cancillería y de algún otro ministerio para estudiar eso. Y no es que Uruguay le sobre técnicos, porque no somos país tan grande, para estudiar 2 o 3 tratados de libre comercio al mismo tiempo. Podemos ahora empezar el estudio de factibilidad y eventualmente comunicarnos con aquellas autoridades del Tratado Pacífico, que nos parece una muy buena idea, porque no los quiero aburrir. Una cosa es un estudio de factibilidad entre dos países que empiezan un acuerdo y otra cosa es adherir a un tratado. Es mucho más simple. Es un tratado que ya existe con países que son socios y que Uruguay eventualmente podría adherir. Nos parece una muy buena idea, así que seguramente eso también esté en la mesa, pero lo que no me parece lógico del gobierno es todos los días tirar un nombre. Bueno, y vamos con tal país, tal país, tal país. Vamos a hacerlo serio, prudente, avanzando firme, con pasos claros.
¿Hubo conversaciones con el resto de los integrantes del Mercosur?
¿Por qué tema?
Por el tratado con China.
Bueno, venimos hablando hace un año y medio. No, nosotros hablamos, el día que tuvimos la reunión con los representantes de todos los partidos políticos, y quiero hacer hincapié que fueron representantes de todos los partidos políticos, no era de la coalición, porque acá embarcamos a todo el país. A cualquier ciudadano que está acá, sea quien sea que vote, queda embarcado por una acción de gobierno. Entonces nos parece lo más lógico sociabilizarlo con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento. Eso fue a las 7 de la tarde. Entre las 7 y las 8, yo le pedí al canciller que estaba en Ecuador que llame a las autoridades brasileñas, argentinas y paraguayas para que se enteren por boca propia y no por la prensa de lo que estábamos haciendo. El canciller habló con el canciller argentino Felipe Solá, le dejó mensaje a los otros, yo salí de la reunión, hablé con el embajador brasileño y nos comunicamos con Paraguay para que sepan de esta decisión, que insisto, la anticipamos por lo menos en 3 oportunidades. Fuimos bien claros, bien transparentes y bien leales hacia dónde íbamos. Te toca a vos que nos preguntas.
Presidente, ¿cuáles son las expectativas en este viaje a México y a Estados Unidos?
A ver, no son visitas oficiales, ¿no? Retiro lo dicho. No son las típicas visitas oficiales que uno va con delegaciones de empresarios, de gente interesada en intercambios. Esto es para participar de 2 foros, la CELAC y las Naciones Unidas. Son foros que tienen su asamblea, que no creo que sea de grandes decisiones, pero que el Uruguay está presente, incide, y si se participa de eso, hay que ir. No tengo mucho más para decir de esto.
Presidente, ¿ya se comunicó con la central sindical? Con
los ¿para qué?
¿Por el tema de 3C con China? ¿Dijo que se iba a reunir con ellos?
No, lo vamos a hacer en breve. Lo vamos a hacer en breve con las cámaras y con la central sindical y con todo el mundo que tenga para opinar. Lo que no queremos es que sea eterno. Nosotros queremos hablar con muchos, pero rápido. Escuchar todas las voces, pero rápido. Esto no se puede demorar. Voy a poner una exageración. Hace 20 años que venimos remando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. No es serio. En el mundo moderno no se puede demorar 20 años. Entonces, perdón, si China escribió una misiva que dice que quiere terminar el estudio de factibilidad antes de fin de año, tirate que hay arenita, lo tenemos que hacer cuanto antes posible.
Presidente, teniendo en cuenta la situación sanitaria, ¿se mantiene el cronograma establecido de noviembre de apertura?
Y sí, sí.
¿Qué sucede con la emergencia sanitaria, el decreto que todavía mantiene vigente el país?
Bueno, ustedes, yo lo comenté con ustedes, yo soy de la teoría de que cuanto antes se pueda derogar la emergencia sanitaria, porque se le otorga facultades al gobierno que no me parece lógica que las tenga por mucho tiempo, ¿no? Que hay que volver a la normalidad de las facultades. Lo próximo que estoy, y si ven al ministro de Salud Pública, traten de convencerlo de que nos saquemos esto al aire libre. Ese es el próximo paso. Ese es el próximo paso que estamos trabajando. Estamos viendo el tema de la Delta y alguna otra cosa más que anda en la vuelta. Pero sería lógico que en los espacios públicos, en cualquier momento, podamos andar sin tapabocas.
¿Eso es lo contradictorio con respecto al mensaje que a veces se da de no bajar la guardia?
¿Qué es lo contradictorio?
Y permitir en espacios abiertos no tener el tapabocas cuando en realidad las medidas sanitarias solicitan también que se preserven.
En espacios abiertos, con una población del 73-74% vacunado y con el virus que no está circulando comunitariamente como estuvo en su momento, no me parece contradictorio. Sí me parecería contradictorio hacerlo en espacios cerrados.
Presidente, vacunación a menores de 12 años. ¿Se le habría pedido información a Chile? ¿En qué está ese tema?
Información a Chile. Todavía no tenemos decisión. Acá decide una comisión de vacuna y va a decir cuando sea oportuno.
¿Refugio para los afganos? ¿Algo que se esté tratando?
¿Las empresariales de pagar por 70% debajo del laudo?
Vi que le preguntaron ayer al ministro Arbeleche. Opino lo mismo que ella.
Con respecto a la posibilidad de dar estatus de refugiado a los afganos, ¿se está analizando la posibilidad?
Hay a veces tendemos a confundir lo que es el asilo y lo que es el refugio. Son dos institutos distintos y obedecen a distintas causas. La vocación uruguaya es de brazos abiertos. Es más, en algún momento todos nuestros antepasados, salvo algunos autóctonos que quedan, todos vinieron de distintos lugares. Y esa es la vocación uruguaya. Lo que no estamos dispuestos a hacer, porque no estamos en situación económica, es bancar refugiados. Es bancar con erario público, como se hizo en su momento. Si de alguna manera, tanto el asilo o el refugio significa que un número de pocas personas vengan acá escapando de la muerte, escapando del terrorismo, bueno, pongámoslos en esos zapatos de cada uno de esos ciudadanos, ¿qué querríamos que haga un país como, en este caso, Uruguay? Entonces,
¿están haciendo perfiles ya?
Estamos analizándolo, insisto, hay dos pedidos, no dos en número, sino dos vías de pedido, el asilo y el refugio, y los estamos analizando por separado. Lo que no queremos hacerlo de manera imprudente y que signifique costos que hoy el país no está en condiciones, no tenemos a veces para satisfacer las cosas que necesita el país, imagínense costos agregados que no estamos en condiciones.
¿Hay avances en el tema del litoral y del norte del país con respecto a la apertura de las fronteras y lo que ha planteado los centros comerciales e industriales de los departamentos?
Estuve reunido, ya se me pierden los días, pero creo que ayer, si no fue ayer, anteayer, con CEDU, con representantes de Fray Bento, de Paysandú, de Bella Unión y de Salto. Y estuvimos reeditando un compromiso de la campaña electoral, que es un tratamiento distinto a la zona fronteriza. Hemos escuchado una y otra vez a la gente de frontera quejarse de que las decisiones para Salto, Artigas, se toman a 500 kilómetros sentado en un escritorio acá en Montevideo. No va a ser el caso. Trajeron propuestas que son compartibles y el Ministerio de Economía con el subsecretario y con una reunión que tuvo con intendentes en estos días, están evaluando un paquete importante. A ver, seguir el tipo cambiario argentino o Brasil, obviamente, que ni lo podemos hacer ni es sano hacerlo. Tenemos que paliar para que cuando se abran del todo la frontera, la pasta de dientes, que dicho sea paso, la mayoría de las veces viene de Brasil, llega a Montevideo y la mandan a la frontera con Brasil, no cruce la gente a comprar una pasta de dientes que cuesta cuatro veces menos. Entonces tenemos que buscarle un mecanismo lógico. No hay que olvidarse que hoy para entrar, para salir de Uruguay y entrar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? O sea, a ver si nos olvidamos ya.
Un hisopado.
No me olvidé. Un PCR. Con lo cual no parece muy lógico que la gente frecuente un día sí y otro también ir y volver a hacer las compras, ¿verdad? Si hay que hacer un hisopado.